que solo busca la salida no entiende el laberinto, y aunque la encuentre, saldrá sin haberlo entendido. Esta cita de José Bergamín nos habla de filosofía, ese amor por el saber, la búsqueda de la verdad. La literatura, sin embargo, es la representación, el relato, la creación de formas, figuras e imágenes. La filosofía y la literatura, tan distantes como el pensamiento y la acción, pero con la proximidad de una actitud descubridora jalonada en el camino de interrogantes y motivos de autoconocimiento. En el espacio Filosofía desde los Trópicos, del programa La Luna Sale a Tiempo, nuestros profesores de filosofía, Sergio Navarro y Óscar Fernández, nos hablarán de la magia de las palabras, literatura y filosofía.
Hola, muy buenas tardes, radioyentes de la radio y de internet. Estamos esta tarde, Óscar y yo, para hablaros de un montón de cosas, en concreto de la magia de las palabras, literatura y filosofía.
¿Se acuerda usted de la última vez que se emocionó leyendo una novela en una obra de teatro, oyendo algo de música, de una música con alguna letra que la acompañara? Pues eso es de lo que le vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esa sensación que conecta una obra de arte, que despierta en el que la recibe algo que es fantástico, y es la magia de las palabras.
Uno de nuestros filósofos de cabecera, Aristóteles, decía que era esa catarsis cuando leemos un libro, cuando vemos una película. Ante las palabras y ante los personajes, algo se nos movía adentro. Hay ciertas películas, hay ciertas obras, novelas, por ejemplo, que te tocan las teclas, los sentimientos. Eso servía para depurar nuestro estado anímico. Nos hacía mejores personas, o nos curaba.
Porque el ser humano es lenguaje y en ese lenguaje puede traducirse de muchas maneras. Podemos hablar de la danza, de la música, de muchos lenguajes, pero nos vamos a centrar más en el lenguaje articulado, en las palabras, en cómo eso nos llega, en cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué nos fascina tanto una obra narrativa si sabemos que no es cierta? ¿Por qué lloramos cuando el cerdito valiente en la película, en la de Baby, pues al final consigue hacer la prueba? ¿Y qué es lo que tiene si ya sé que no es verdad? ¿Por qué me toca la fibra?
La literatura es un tipo de discurso. Siempre se ha hablado de la novela, siempre se ha hablado del teatro, siempre se ha hablado de la poesía, muy parecido a la vez a la filosofía, que también es otro tipo de discurso, más relacionado con el ensayo, un ensayo de ideas, con los argumentos, pero tienen un nexo de unión.
Es algo que viene de lejos, desde que el ser humano es ser humano, están ahí las tradiciones orales, la información que tenemos, lo que una generación sabe se lo cuenta a la otra, hay muchas transmisiones, y es algo que viene a explicar lo que define un poco al ser humano, que es el lenguaje. Si hay dos personas que se encuentran juntas en cualquier sitio, harán lo que sea, pero se estarán comunicando.
Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde.
Si no existiese la literatura, deberíamos inventarla, porque siempre que pasa algo, o queremos crear algo, a ella hace falta alguien que lo escriba o lo cuente, sobre todo lo cuente, lo que decía Óscar, la tradición oral. Era el contador el que embelesaba a la gente, a los niños, por ejemplo el trovador con sus poemas, y se trataba de enganchar a la gente con las palabras, a llevarlas a otros mundos. Esa es la magia también de la literatura, abrir horizonte, abrir mundos. También de la filosofía, pero en otro sentido.
Me da mucha pena la gente cuando dice que no le gusta leer, o como un buen amigo que tengo que decía que no le gustaba el cine. Y yo le decía, hombre, Andrés, ¿cómo que no te gusta el cine? ¿No te gustarán algunas películas? ¿Por qué leemos algo y nos conmueve? ¿Cuál es el motor de todo ese contar mentiras que sabemos que son mentiras y nos las creemos y a través de esas mentiras llegamos a la verdad de la realidad?
Otro concepto de Aristóteles es el de verosimilitud. Igual que el de catarsis, las obras nos hacen depurar nuestros sentimientos, es el de verosimilitud. Las grandes obras llegan a crear realidad. Después de ver una película como Casablanca, por ejemplo, o de leer una novela como Ana Karenina, ha sido un espectador, un lector de una historia más real que la misma realidad. Es la magia de la literatura.
Y el mago, que es el autor de la obra de arte que te ha hecho vibrar las cuerdas de lo que tú llevas dentro, lo que ha hecho muchas veces es ponerle palabras a lo que tú ya de alguna forma creías. Entonces te encuentras con alguien que está diciendo, suena un poco extraño, pero lo que tú ya sabías, lo que tú, si fueras capaz de expresarlo, podías haberlo dicho así. De forma que, intentando contestar a la pregunta de antes, de qué es lo que hace que leamos mentiras para conocer la realidad, puede ser algo tan sencillo como el hecho de querer comunicar. De alguna manera, el que crea una obra de arte, el que crea ese tipo de lenguaje, está buscando llegar a ese acto mágico en el que recibe la obra de arte reconoce algo ahí, a él como una chispa, se juntan las dos piedras y salta algo. Y esa es la magia de las palabras.
Tú siempre me respondes, quizás. Quizás.
en el teatro es un directo alucinante. Quien ha ido al teatro, y os lo recomiendo, aconteces ahí una historia. Es pura acción, son actos, personajes y toda una realidad creada. El teatro es una experiencia vital. Luego también la novela. La novela es un reto también para el lector. En la novela requiere más tiempo. Leer cuesta. Y luego a la vez hay novelas que van cogiéndose poco a poco. Empiezas y cuestan y luego te vas enganchando. Pero la novela también tiene su momento. Sobre todo en el siglo XIX, cuando no existía ni la televisión, cuando no existía el mundo actual. La gente que leía eran muy buenos lectores. Lo que falta ahora. Y los cuentos, pues también los cuentos es todo un mundo. Todo tiene una enseñanza, tiene una moraleja, te hacen pensar.
Lectores, lectores, ¿por qué leemos? Otra de las cuestiones que se dicen de por qué alguien se acerca a la literatura es por una necesidad de evasión, una necesidad de salir de lo cotidiano. Por ejemplo, las antiguas novelas de vaqueros de Marcial Lafuente Estefanía, que tanto se parecían a Agatha Christie. Me refiero de un determinado género que parece que quien ha leído unas lee todas, que de alguna manera sí que se conecta. ¿Leemos por evasión o leemos por buscar esa comunicación de la que hablábamos antes?
Yo creo que cada lector seguramente leerá por una razón, porque aquí cada uno tiene sus intereses. Hay gente que leerá por evasión, hay gente que leerá por diversión, hay gente que leerá por el gozo de leer. Por ejemplo, a mí me encanta leer y gozo a veces descubriendo novelas o libros por el hecho de leer. Y no soy muy sistemático, he ido cogiendo de aquí y de allá. Y así he conocido muchos lectores, buenos lectores, que van picando de aquí y de allá.
Otro elemento importante a tener en cuenta seguro que es el identificarse de alguna manera con alguno de los personajes o con algún contrapersonaje, el de alguna forma también vivir determinadas situaciones, el ponerse en determinados lugares, entrar en algunos ambientes de los que de otra forma no conocerías.
Con algún autor, hay gente que se engancha a leer Stephen King, hay gente que se engancha a leer Paulo Coelho, hay gente que se engancha a leer a un autor en concreto porque le gusta su forma de escribir, su forma de relatar, su forma de narrar. Ahí está la gracia que tiene la literatura.
Más elementos en juego sería la cuestión del conocimiento, de conocer. Sí que hace falta determinada preparación para entender algo de arte abstracto, determinadas novelas. Sí que son cosas que no son tan fáciles, es decir, no es llego, miro, abro, bonito, feo, sino que a veces sí que hace falta una formación para entender las cosas, que también muchas veces creemos que las cosas no se nos pongan demasiado sencillas.
Eso se nota mucho en la novela del 19, que es cuando nace, digamos, el canon de lo que es la novelística. Los grandes escritores escribían auténticas historias, melodramas. Te vas a un Dostoyevsky, un Tolstoy, eran auténticas obras, historias bien trenzadas. Entonces el lector se enganchaba. En el siglo XX, después de las vanguardias artísticas y literarias en este caso, pues es diferente. Cada escritor es un mundo y luego a la vez estilos diferentes.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando.
La literatura, la magia de las palabras, y eso queríamos de alguna forma relacionarlo con la filosofía. Porque la filosofía también muchas veces usa de relatos, hay muchas tradiciones que han tirado de la narrativa para explicar, y hay veces que hay cuestiones que la única forma de explicarlas es con una narración, con un cuento. Tal vez sea porque nosotros somos seres narrados, a todo buscamos historias, necesitamos que todo se haga personaje, desde religiones animistas que identifican cada uno de los elementos que hay en la naturaleza como agentes vivos, hasta lo que es nuestra propia concepción de que es, cada uno de nosotros es una historia, es un personaje que ha nacido y que ha desaparecido en algún momento, y que siempre como que necesitamos narrativizar esas cosas. Frente a esto está la cuestión del ensayo, ¿no? Cuando se ordenan determinadas ideas y ya no se tiene ese hilo argumental. Aunque también puede verse el hilo argumental de la filosofía del ensayo como distintos autores, ¿no? Distintos conceptos, autores filosóficos, que termina siendo una novela dentro de una novela, pero sí que hay algo definitorio de la filosofía, del ensayo filosófico frente a la narrativa.
Y luego no os olvidéis, radio oyentes, somos dos profesores de filosofía y la cabra tira al monte, caramba. Es decir, los profesores de filosofía, de historia o de filología, de literatura, cuentan las cosas, cuentan los libros que han leído, cuentan historias. Los profesores de ciencias, de matemáticas, de física y química o de lo que sean, explican. Es la diferencia. Los profes de letras cuentan, los profes de ciencias explican, porque realmente al final es eso, somos narración. El ser humano necesita de las palabras para comunicar pues sus sentimientos, para comunicar pues su mundo interior.
Somos seres narrativos y habría dos posibilidades de decir las cosas. Con una narración, esto es con unos personajes, y con un ensayo, esto es con un orden lógico de ideas. Ese orden lógico de ideas también se puede narrativizar, como decimos, unas cajas chinas, un cuento dentro de otro. Parece que la filosofía sí que es algo más que un relato. No es el conocimiento científico, no es el conocimiento religioso mitológico, sino que es, si quieres, una narración que está de alguna forma fundamentada, ligada a la capacidad racional del ser humano, lo que nos hace ser irracionales. Eso sería lo que distinguiría la filosofía de una narración, por muchos cuentos que estemos siempre contando Sergio y yo.
Y el juego de las palabras también. Somos seres racionales y también tenemos una parte irracional. Y como el yin y el yang, es decir, la filosofía, que es el amor a la sabiduría, también llega a ser un poco la sabiduría del amante, de la lectura y de la narración. También la literatura busca, con esa búsqueda de la belleza, rozar la eternidad, leer, saber contar y contar historias, y luego pues disfrutar también con ello.
Somos seres narrativos que tienen un sentido y un final, somos una historia que está buscando un sentido, y ahí es donde quiere siempre colarse la filosofía, con la búsqueda del sentido seria y hasta científica, y esa belleza de la narrativa, que os cuenten historias. Un abrazo.
Un abrazo, carpe diem, y buenas lecturas.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo.